Bienvenidos a Ministerios Bendición, enseñando la palabra de Dios simple. Acompáñenos a estudiar la palabra de Dios para vivir una vida que le agrade a nuestro Dios.
Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por tenernos aquí reunidos una vez más, Señor. Señor, por favor, que lo que salga de mis labios, Señor, bendito sea su palabra y no sea la mía, Señor. Y que toque los corazones de mis hermanos, Padre, como ha tocado los míos. Le doy gracias, Señor bendito, que nos permite un día más de estar reunidos y continuar adelante sabiendo que usted es Dios Todopoderoso, y así que le entregamos ese tiempo. Se lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador, nuestro Señor Jesús. Amén. Como les decía, hermanos, un poquito nervioso porque los varones que se paran aquí son hijos de Dios y que Dios les ha dado un llamado. Así que si me tardo un poquito, por favor, les pido que me tengan paciencia. Vamos a leer en el Evangelio de Lucas, el capítulo 11, comienza de esta manera. Y aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar como también Juan enseñó a sus discípulos. Se estaba refiriendo de Juan el Bautista cuando andaba con sus discípulos y les enseñaba a orar. Pero ya aquí son los discípulos de Jesús y le están pidiendo a Dios, que ahora nosotros sabemos que Él es Dios, enséñanos a orar. Ustedes saben que la oración es muy importante. No se está refiriendo a que nos aprendamos, aunque muchos de nosotros ya sabemos esto y no es nada malo, porque es la palabra de Dios lo que nos hemos aprendido. El Padre Nuestro a mí me los enseñó mi mamá desde pequeño. Pero aquí vamos a ver qué es lo que realmente Dios está enfocando, que le va a enseñar a sus discípulos cómo orar. Número 2, les dice, y les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día danos hoy, y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. La oración. La oración es un medio de comunicación con Dios. La oración es ponernos en contacto con Él. Para poder llegar al Padre, solo lo podemos hacer a través de nuestro Señor Jesús. Ya sea para respuestas, para instrucciones, para necesidades que a veces estamos pasando, para glorificar el nombre de Dios. También la oración es una arma y muy poderosa. Dice la palabra que cuando oramos, Dios está atento a escuchar nuestras peticiones o lo que queramos hablar con Él. No sé si ustedes una vez han escuchado o conocen cuál es el versículo más pequeño que se encuentra en la Biblia. Creo que está en Filipenses. Perdonen que no lo apunté, pero dice: orar sin cesar. Y cuando estaba leyendo eso, yo dije, les diré a mis hermanos este chistecito: orar sin cesar, el esposo de Nancy. Y no, está diciendo orar sin cesar. Entonces, es que oremos continuamente. Fijémonos cómo Dios nos enseña en este bosquejo cómo Él pone las cosas en orden. Primero dice: Padre nuestro que estás en el cielo, le está dando le está dando su puesto al Padre que se encuentra en el cielo. Santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así como en la tierra. Está glorificando, está exaltando a Dios Padre. En el Antiguo Testamento, se acuerdan, como los judíos, ellos solo conocen que hay un Dios. Ellos no tienen la Trinidad y eso así. Pues aquí, ya en el Nuevo Testamento, sabemos que es la respuesta de lo del Viejo Testamento. Aquí ya nosotros comenzamos a ver una foto más grande, más completa, donde solo a través de Jesucristo podemos llegar al Padre. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es a través de Él. Debemos de glorificar el nombre de Dios, debemos de exaltarlo, darle la honra, el honor, porque eso Él se lo merece. De esta manera es como Jesús nos enseña que hay que comenzar a orar dándole a Él su puesto. Dice: cuando oréis, hacerlo, decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. En Isaías 57, 15 al 16 nos dice: porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en las alturas y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Allí nos está diciendo que Dios nos ha creado. Allí nos está diciendo que Él va a estar en el quebrantado de espíritu. ¿Cuántos de nosotros hemos sido quebrantados de espíritu y hemos venido a Él y hemos descansado en Él? Dice Dios que un corazón constrito y humillado, un corazón quebrantado, Él no rechazará. Así es como muchos de nosotros hemos venido y hemos entregado nuestra vida a Él. Y ahora, a través de Jesús, somos parte de la familia de Dios. No sé si ustedes lo saben. Esto yo lo compartí ya con los hermanitos. Pero sabemos que no todos somos hijos de Dios. Jesucristo en Juan, en el Evangelio de Juan 8:44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esas palabras están en rojo y las dijo Jesucristo. Eso era algo muy importante que tenemos que saber para los que ya somos creyentes. Es por la gracia de Él que hemos podido entrar en la familia de Dios. Podemos llevar Padre a Él. Pero para los que no han entregado su vida, no han vuelto a nacer de nuevo, no son de la familia del Señor. Es hasta que somos adoptados a través de Él por la sangre bendita. Ahora, para glorificar el nombre de Jesús, el nombre del Padre, tenemos que hacerlo a través de Jesús. Le voy a seguir dando otros versículos del Viejo Testamento. Salmo 68:5 dice de esta manera: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. Estamos hablando todavía del Viejo Testamento. Isaías 64:8 dice: Ahora pues, Jehová, tú eres nuestro Padre, nosotros barro, y tú el que nos formaste, así que obra de tus manos somos todos nosotros. Todos somos obra de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, en Romanos 8:14 al 15, nos dice de esta manera. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el Espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el Espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Y cuál es ese Espíritu de adopción? A través de nuestro Señor Jesús, cuando Él pagó la deuda que nosotros no podíamos pagar, dice que nosotros fuimos adoptados por la sangre de Jesucristo, y por esa sangre es que ahora podemos ser hijos de Dios. Podemos ser hijos de Dios y ahora podemos llamarle Abba Padre. Dice que traducido es como papi chulo, papi bonito. Ahora podemos acudir a Él. Hay versículos donde dice Jesús, todo lo que me pidas, todo lo que le quieras pedir al Padre, pídelo en mi nombre. Y si va de acuerdo a la voluntad de Dios, Él lo va a hacer. A veces tenemos que pedir por nuestras necesidades, ciertas cosas. Y Él nos prometió que iba a proveer para esas necesidades. Pero antes de dejar la alabanza que se le está dando, como Jesucristo la está poniendo, y está diciendo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, gracias, sea tu nombre. No sé por qué, cuando venía, me estaba acordando de esto. Vi una pareja que estaba, iban, no sé, me imagino a la iglesia o algo, iban en una troca, estaban a la par mía, y los vi bien vestidos, de traje. Es más, ahora yo me quería poner una camisa con corbata, porque mi hija, cada vez que tomamos la comunión, me dice, papi, yo quiero que te pongan una corbata. Pero estaba viendo esta pareja que pienso que iban así, y nada más se me vino esta a la mente. Es de que, como los domingos van a escuchar la palabra de Dios, se visten de una manera bien, por decirlo, bien arreglados. Entonces, y luego me recuerda el Señor y dice, yo no quiero la vestidura que está por la parte de afuera, sino que lo que yo quiero es los corazones de cada uno de ustedes. Eso es lo que quiero que me entreguen. Yo no me fijo en lo de afuera. Yo me fijo en qué es lo que tú tienes por dentro. Ese es ahí donde me tienes que comenzar a alabar y a glorificar mi nombre por lo que yo he hecho por ti. Y a la misma vez el Señor me acordó en ese momentito que no están mal. Si su corazón de ellos está bien y se quieren vestir de esa manera, no hay ningún problema. Nada más quería compartirles eso. Ahora, aquí mismo en el versículo 2, cuando dice, hágase tu voluntad. A mí me cuesta mucho hacer la voluntad de Dios muchas veces. Y yo no sé ustedes. Ojalá que a ustedes no les pase, pero a mí sí. Ya cuando comenzamos a decirle al Señor, y aquí es Jesús hablando, dice, hágase tu voluntad. Y Él nos puso un ejemplo, cómo Él hacía la voluntad del Padre. Dice Jesús, en Mateo 26:39, dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Entonces, ahí nos está enseñando el Señor
que él está pidiendo algo. Él no quería ir a la cruz.
Ahí se encontraba hablando de eso porque iba a ser antes de que lo capturaran. Entonces, él está pidiendo algo. Para mí es algo importante. Pero a la misma vez, él aprendió a decir, pero Padre, no sea como yo quiero, sino como lo que tú quieres. A veces la voluntad de Dios no nos gusta o no nos pone cosas fáciles que nosotros queremos, y muchas veces cuando estamos pidiendo, pedimos conforme a lo que nosotros queremos y queremos cambiar a nuestro Padre a que haga lo que nosotros queremos. Muchas veces Dios permite ciertas cosas que nos pasen porque esa es su voluntad y la voluntad de Él es perfecta y nosotros no lo podemos cambiar a como nosotros queremos vivir cómodamente o ya sea lo que queramos poner ahí, la manera que queramos orar. Entonces, si nuestro Salvador nos enseñó a someternos, hay que irle haciendo caso. He experimentado algo y la voluntad perfecta de Dios es la mejor. He tenido situaciones en el trabajo que les puedo comentar. Y cuando yo he querido hacer las cosas de mi manera, sabiendo en lo poquito que quizás le pudieras decir, sabiduría que yo tengo, cómo las reglas son en mi trabajo, y me quiero mover de esa manera, me va muy duro. Me encuentro peleando como con un gigante. Pero no ha sido hasta el momento en que he entregado las cosas al Señor y le he podido pedir y decir, Señor, que se haga tu voluntad. Tú sabes, tú conoces mis necesidades, tú sabes todo. Así es que mejor tú comienza a escoger por mí. Y dice el Señor que puertas que Él abre, nadie las puede cerrar. Puertas que Él cierra, nadie las puede abrir. Ni aunque yo supiendo y sabiendo cómo son las cosas, dejárselo todo a Él. Y que Él escoja mejor por nosotros. Hay veces estamos pidiendo una cosa chiquita así, y a lo mejor Dios nos quiere bendecir con una cosa grande así. Hasta para esa manera, nuestro Padre dice que, creo que Mateo está, dice que si nuestro hijo nos pide pan, no le vamos a dar una serpiente. Si le pedimos pan, dice que no le vamos a dar una piedra. Y si le pedimos pescado, no le vamos a dar una serpiente. La cosa que él está diciendo es que si nosotros, aún humanos, sabemos dar cosas buenas, mucho más nuestro Padre Celestial, Él nos va a dar cosas buenas a nosotros. Nunca nos va a dar nada malo. Él dice que nosotros nos pedimos bien, hay veces. Por la gracia de Dios, nosotros tenemos alimentación, tenemos vestidura, tenemos techo. Esas son necesidades. Él siempre nos las ha dado. Así que hay que estar agradecidos por eso. Ya me adelanté un poquito lo que le iba a decir más adelante, pero bueno, por algo será. Salmo 143:10 dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guía a tierra de rectitud. So, será David hablando y decía, Señor, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo es nuestro Dios. Así es que pidámosle a Él que nos enseñe y ser guiados por su Santo Espíritu y vamos a estar bien. aquí cuando miramos que dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo y en la tierra, estamos hablando del Rey de Reyes y Señor de Señores. Las prioridades, ¿cómo las pone Dios? Las pone Jesús. Primero dice, Dios es poderoso y es santo, Él está sentado en ese trono. Después lo estamos alabando, glorificando. Después nos metemos a su perfecta voluntad. Y va poniendo todo como en orden. De ahí llegamos al versículo 3, donde dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan nuestro de cada día, yo con mis hermanos estaba compartiendo en Mexicali, tanto como físicamente Él nos comparte, nos da lo que les decía de hoy, me había adelantado un poquito, de que provee, pues, tenemos camisetitas, pantaloncitos, tenemos nuestras necesidades, Él cuida de eso, pero me quiero enfocar un poquito más en lo espiritual. Juan 15:15 dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer apartados de Dios. Y en Lucas 4:4 dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Por eso quiero hablarles de la alimentación espiritual. ¿Qué tan necesaria es para nosotros de que día con día nos alimentemos espiritualmente? Porque es muy necesario. ¿Qué es lo que estamos escuchando? ¿Qué tipo de enseñanza nos encontramos? Hay veces oyendo. Por la gracia de Dios, nos encontramos aquí en bendición. Aquí en bendición, yo creo, y lo puedo ver en las Escrituras, que Dios ha levantado a pastores. No solo el movimiento de Calvary, sino que donde se estudia la palabra sanamente. Pero esos hombres que han sido llamados, hermanos, no se nos vaya a olvidar que quien pagó por nosotros, quien nos ha rescatado, quien nos ha librado, es Jesucristo. Si usted se encuentra hoy en día sentado acá, es por la gracia y misericordia de Dios que fuimos alcanzados por Él, por el amor que Él tuvo, tiene y tendrá por nosotros. Así es que por ese amor es que nosotros nos encontramos aquí, y a mí me gusta en lo personal la manera como se enseña la palabra acá. Pero la honra y la gloria todo va para nuestro Señor Jesús, porque esa es la manera como nos ha guiado. Jeremías 3:15 dice, y os daré pastores según mi corazón, está hablando Jehová, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Juan 21:15-17 dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Una pregunta que le hacía. Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le volvió a decir, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Por qué les comparto eso? Porque yo creo y sé que aquí en Bendición Dios ha levantado a nuestro pastor José García para estar al frente de esta obra, de este ministerio, para estarlos pastoreando a nosotros con la palabra de Dios, a dirigirnos, a llevarnos, a alimentarnos, a nutrirnos y continuar adelante. A la par de él hay unos hermanos que con la guianza del Señor estamos tratando de hacer la voluntad de nuestro Padre y estamos viendo y cuidando para que no nos desviemos y no nos vayamos por el mal camino. Juan 6:51 dice, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Muy pronto vamos a tener la comunión. Y eso fue lo que Jesús vino a hacer. Vino a entregar su vida, a dar su cuerpo, a dar ese pan de vida. Por ese pan es que nosotros ahora podemos vivir junto con Él. Él se entregó por nosotros. Yo no sé si alguien aquí, todos decimos conocernos, nos miramos unos con otros. Yo no sé si usted ha puesto su fe, su confianza en Jesús. Muchos de ustedes han hecho la oración de fe para salvación. Pero acuérdese que aquí, pastor, yo o alguien que haya compartido con usted, nosotros no sabemos si usted realmente ha entregado su vida a Cristo. Pero si no lo ha hecho, hágalo. Cada uno de ustedes sabe si el Espíritu le está tocando su corazoncito. Esa es la única que usted puede entender y saber. Pero Jesús ya nos dio, ya se entregó por nosotros, ya se dio a sí mismo para nosotros. Y Él es nuestro pan de vida. Ahí mismo en Juan 6:32 al 35 dice, Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. ¿Quién fue el que descendió del cielo y da vida al mundo? Es solo nuestro Señor Jesús, ¿vea? Cuando Él fue y pagó esa deuda en ese madero, Él estaba reconciliando al mundo entero y se estaba entregando por nosotros. Así es que debemos de tomar ese regalo para nosotros gratis, pero a Él le costó su vida. Él derramó esa sangre por nosotros. Ahora déjeme leerle el número 4, ya casi vamos a terminar. Hay veces dicen que me tardo mucho, no alcanzo ni a ver la hora ya, porque esto ni a ustedes los miro porque son lentes para leer, pero ok. En Lucas 11:4, fíjense bien, hemos leído primero que cuando Él comenzó a orar aquí, vimos cómo estaba glorificando al Padre, lo estaba exaltando, lo estaba alabando. Después les hablé un poco de la voluntad de Dios y qué es lo que debemos de hacer como para tener esa vida. Ahora Él nos pone como, en eso que voy a leer, nos pone como una condición. Perdonar a otros así como nosotros hemos sido perdonados. Dice Lucas 11:4. perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ahora que estaba leyendo esto otra vez, me gustó de la manera que lo pone en Mateo. Mateo 6 también se encuentra el Padre Nuestro, pero una manera como un poquito más ampliada. Pero me gusta cómo dice ahí. Dice Mateo 6:12, y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Perdónanos nuestras deudas. En Lucas dice, perdona nuestros pecados. Están encerrando todo eso de una manera que nos llama como a cuentas, a decir, hey, debemos de perdonar a los demás, aunque lastime nuestro orgullo, aunque orgullo no ni debemos de tener. Dice que menos de mí y más de Jesús es el que debe de vivir, existir en cada uno de nosotros. A mí me gustó cuando estaba leyendo esto, que comenzamos, alabamos y bendecimos el nombre de Dios, véngase tu reino. La voluntad me cuesta hacerla. Y ya cuando llega aquí, como que termina de ponerme más en una situación que debo de perdonar a los demás, porque si no, mi Padre no me perdona. Yo mismo lo estoy diciendo eso, perdona mis ofensas, Señor, así como yo estoy perdonando a los que me ofenden. Y cuando cada uno de nosotros conocemos que a veces no perdonamos a alguien porque nos hace algo, o dice algo de nosotros, o cualquier cosa, ya allí ya me estoy como descalificando, y ahí donde les quiero decir que por la gracia de Dios. No digo que está, no quiero que nos vayamos a quedar con que, ok, ya por la gracia no voy a perdonar. No, sí debemos de perdonar. Debemos de perdonar tanto así como Dios nos ha perdonado a nosotros. Entonces, aquí mismo yo vuelvo a ver que la voluntad de Dios, con el esto de perdonar, sigue siendo su voluntad. Y sigue adelante, y que la vayamos aprendiendo. Sin la gracia y misericordia de Dios, nosotros ahora en día no nos pudiéramos llamar hijos de Dios, por haber sido adoptados a través de nuestro Señor Jesús, por la obra que Él hizo en la cruz. En un momento más le vamos a dar gracias a Dios, vamos a pedir perdón por nuestros pecados, antes de tomar la Santa Cena, y es por su gracia y misericordia que ahora nosotros podemos ser sentados en lugares celestiales. Esto estamos hablando de cosas futuras que se van a llevar a cabo, que solo por Jesús podemos tener entrada al Padre. Solo por Jesús dice que vamos a gozar de aquello. Yo me voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo esté, ahí estarán ustedes conmigo. ¿Dónde se encuentra Jesús en este momento? Él se encuentra en el cielo, a la par del Padre, a su derecha, según lo que su palabra nos dice. Él ya no se encuentra crucificado. Él está esperando un tiempo donde va a regresar, y dice que va a venir y nos va a recoger a nosotros. Si aún estamos vivos, dice que Él nos tomará. Nos llevará, nos arrancará de la tierra. ¿Por qué? Porque va a venir algo que va a limpiar toda la tierra. Pero nosotros no vamos a estar aquí. ¿Por qué? Por su gracia y misericordia. Ojalá que ustedes no, pero yo muchas veces yo me siento quedar corto y que no me merezco lo que mi Señor ha hecho. Pero eso a la misma vez me contenta, porque me enseña y me dice, hijo, por gracia, sos mi hijo. Dice que nosotros nos ha hecho real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Él y para Él. Entonces, toda la honra y la gloria sea para Él. Comienza eso de la manera Él, como dice, orando. Acuérdense de esto. Esto es nada más el Padre Nuestro, que es conocido así, es la estructura que le da a la oración, como nosotros debemos de hacer cuando estemos orando. Vamos a pedir por nuestro trabajo, por nuestra salud, no solo del pan, sino que, y por nuestras provisiones, sino que cualquier sea la necesidad, pero primero lo glorificamos a Él, después nos sometemos a su voluntad y ahí continuamos. Déjenme leerles Mateo 18, 3 al 35. 23 al 35. Estábamos hablando de los dos deudores. Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer y hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Haciéndole, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrado a sus pies, le rogaba, diciendo: Ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamando su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda que te perdoné porque me rogaste, ¿no debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de corazón cada uno a su hermano sus ofensas. No sé si ustedes lo entienden, pero aquí hay alguien que su amo le perdonó una deuda, como yo sé que pueden traducir lo que es un talento y lo que es eso, pero yo lo comparo así, de $1,000,000 que tenía, que debía este, y él, llamado a compasión, su señor lo vio: ¿Cómo me vas a pagar eso? Ni aunque vendas, ni aunque hagas esto, ni aunque destruya tu de esta. Y tocado a compasión, lo perdonó. Pero si ustedes se fijan, la misma historia se vuelve a repetir con él mismo. Y saliendo, dice que alguien de $1,000,000 que le habían acabado de perdonar, él no le pudo perdonar $1 a esta otra persona que iba saliendo. Vienen los que están alrededor, vieron lo que estaba pasando, van y se lo cuentan al amo y lo llama y le dice, hey, yo te perdoné tanto y tú no hubieras hecho lo mismo. Eso es como cuando estamos orando y donde dice, Padre nuestro, perdona mis ofensas como yo perdono a los que me ofenden. Entonces, lo hizo que pagara, lo entregó a los verdugos y eso es lo que va a suceder. Ok, ahora esta es una parábola. ¿Qué es lo que una parábola quiere decir? Está en letras rojas, esta lo enseñó Jesucristo. Una parábola es una verdad que Dios trata de enseñarnos de cómo es el cielo. Es una enseñanza del cielo. Creo que sí, pastor, no me puede corregir. Es una enseñanza del cielo que Dios nos está dando a nosotros para que la entendamos, nos la amplía. Allí la historia está correcta y dice, perdona a los demás. Desde hoy estábamos viendo el nuevo programa que estamos que se está tratando, primero Dios va a llegar a funcionar eso. Hay en ciertos tiempos y minutos que está corriendo, es como un video el que está así y comienza a hacer preguntas. Trevía, no sé cómo le llaman esa cosa, que le hace una pregunta a uno y de ahí abajo le da como cuatro respuestas y uno debe de escoger la que es, y todo es bíblicamente. So, resulta que creo que preguntaba, ¿cómo era la pregunta? La pregunta era, ¿cuántas veces dijo Jesús que debemos de perdonar? ¿Y cuánto? 70 veces 7. Entonces viene, eso resulta que esa respuesta ni salía en este. Y digo, no, tenemos que chequear el programa a ver cómo está. Pero 70 veces 7. ¿Y qué es lo que Jesús nos trató de decir allí? ¿Cuánto debemos de perdonar? Pues las veces que nos ofendan. Allá les decía, les trataba de decir a los hermanitos. Una cosa es cuando lo están ofendiendo a uno y los están acosando y uno se puede poner al tú por tú con ellos y quizás, como decirlo, bajarnos a como ellos son, y usted sabe cómo es el mundo, nunca le va a poder ganar. Entonces, o dejarlo mejor. Si yo les decía a ellos las ofensas y eso así, hay veces el orgullo que tenemos delante, no, yo no me voy a dejar y que este y que el otro. Esa es nuestra naturaleza vieja y tenemos que irla dejando a un lado. Pero otra cosa es como cuando uno tiene que defender a su familia, quizás alguien lo está atacando o algo así. No, pues claro, eso es un punto muy diferente. Pero hay veces por ciertas cositas no vale la pena. Es hay que aprender, como decimos, más de nuestro Señor Jesús y menos de nosotros. El viejo yo debe de ir muriendo. Efesios 4:32 dice, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Así debemos de ser nosotros. Antes ser benignos unos con otros y misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como también nos perdonó a vosotros en Cristo. Yo no sé ustedes qué deuda debían. Mi deuda era grande. Y yo no podía pagar como no podía pagar ese siervo. Pero por la gracia y misericordia de Dios, Él la pagó por mí. Yo he sido perdonado, ustedes han sido perdonados. Si ustedes han agarrado el pan de vida, que es Jesús, que ahorita va a ser representado en la comunión que vamos a tener. Él ya lo hizo, ya pagó por nosotros. Primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. volvemos a la gracia y la gracia y nos agarramos de él, pero debemos de ser la voluntad del Padre. Como les decía al principio, si alguien de aquí no ha puesto su fe y confianza en Jesús, piénsala antes de tomar la comunión. Acepte ese regalo de la gracia. La gracia es algo, ¿quién sabe lo que gracia quiere decir? ¿Perdón? ¿Algo sin merecer? Exactamente. Le di un clavo, hermano. Usted está bueno para jugar eso de la trivia. La gracia es algo que Dios nos ha dado a nosotros, y por la gracia de Dios es que somos salvos. Nosotros lo que merecíamos era la cruz, era estar separados una eternidad de Él. Pero por su gracia es que hemos sido adoptados a la familia de Dios, y ahora lo podemos llamar Padre, como se los decía al principio. Así que si usted no ha puesto su fe y confianza en Jesús, hoy lo puede hacer. No se vaya de este lugar. El mañana no es prometido para nadie. Lo único que es prometido para nosotros es la palabra de Dios, lo que dice ahí. La oración, una cosa muy importante. No orar sin cesar, sin nuestro hermano que está allá atrás, sino orar sin cesar. Y lleva un apóstrofe así, creo que se encuentra en Filipenses. Orar todo el tiempo. La estructura que Dios nos dio para el Padre, del Padre nuestro, es cómo ponemos nuestras prioridades, cómo exaltamos el nombre de Dios, el Padre, lo alabamos. Después, a mí me tocó donde dice cómo debemos de someternos a su perfecta voluntad, y después cómo ponemos nuestras prioridades para que Él provea necesidades, Él nos las da. El sol sale para todos, día con día. Un día eso va a parar, un día Él va a limpiar todo. Y cómo nosotros debemos de perdonar a los demás, así como Dios nos ha perdonado una deuda grande a nosotros. Así que ya con eso vamos a orar. Y gracias, hermano, ojalá que haya sido de bendición para ustedes como ha sido para mí. Padre amado, Señor Dios Todopoderoso, le damos gracias por su grande amor, misericordia y gracia, Padre, que nos ha perdonado, nos ha sacado de ese lodo cenagoso, Señor bendito, y ahora nos podemos parar firmes y no por orgullo, pero por gracia suya y por ese amor podemos tener nuestra frente en alto, Señor, y poder estar sentados donde nuestro Señor Jesús quiere que estemos. Él dijo, yo me voy a preparar un lugar para que donde yo esté, allí estarán ustedes conmigo y los tomaré. Le damos gracias, Señor Jesús, por haber perdonado a este pecador, Señor bendito, que lo único que se merecía era la muerte, pero usted le ha placido darle el reino de los cielos. Solo a través de usted, Señor Jesús, podemos llegar ante el Padre, podemos sentarnos en esos banquetes, podemos disfrutar de esa comunión como era al principio entre Dios y el hombre. Un día todo esto va a pasar. Dice que toda la tierra, todas las cosas de acá van a pasar, Señor, pero su palabra nunca va a pasar. Su amor, su verdad y su gracia siempre estará ahí para nosotros. Así que le damos gracias. Padre, yo le pido que le confirme a alguien acá que si aún no ha puesto su fe y confianza en usted, Señor, que lo haga en este día. Dios Padre, usted atrae a todos aquellos que van a ser salvos. Y dice nuestro Señor y Salvador que a todos los que usted le ha dado en la mano de Él, Él no ha perdido a ni uno. Así que le damos gracias. En el poderoso nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.